La risa es una válvula de escape.
Ok.
Entonces, nada más es para que no truene la olla.
Claro.
Pero siempre sabes dónde están los mexicanos. Porque son los que mejor se lo están pasando.
Claro.
Y no necesariamente borrachos, generalmente borrachos, pero no necesariamente borrachos. En la tragedia, el latino suele irse casi siempre hacia la comedia, aunque esté llorando. He tenido momentos de mi carrera donde yo no tengo ganas de hacer reír tampoco, porque yo estoy pasando por algo difícil. Cuando yo estoy muy mal, hago algo por alguien más.
¡Claro!
No fui vista. No me vieron, no vieron mis emociones. De chiquita me sentía muy sola.
Dicen que la risa es la mejor medicina porque nos da endorfinas, nos hace felices, nos puede levantar de una depresión, nos puede hacer que veamos las cosas de otra manera cuando estamos tristes y deprimidos. Pero ¿qué pasa justo cuando estamos ahí? ¿Podemos acceder a la risa cuando no tenemos ganas de reírnos? Bueno, pues hoy nos acompaña una de las grandes comediantes de las standuperas de América Latina, de las exitosas, de las favoritas. Es un honor tenerla aquí porque es una experta en la risa, pero a ella misma la risa le ha ayudado a salir de momentos difíciles. Así que Sofía Niño de Rivera está con nosotros en este episodio. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita para las notificaciones y estamos listos para empezar. Desde los estudios Rockstar Media en la Ciudad de México, ese es el episodio 219. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Su especialidad es hacer reír y lo ha logrado con miles y miles y miles de personas gracias a sus stand-ups en Estados Unidos y toda América Latina. Es la primera mujer en tener un especial de comedia en español en Netflix y ahora tiene dos. Y además también la primera en tener uno en Amazon, o sea, en total tres. Nombrada como la mujer del año en el 2016 con más de 1,000,000 de seguidores en redes sociales, Sofía ha hecho de la risa una manera contagiosa de vivir. Sofía Niño de Rivera está en el podcast. Sofía, bienvenida al podcast. Qué bueno que estás aquí.
No, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada, la verdad.
Desde tu jugo verde te lo
Mi
preparamos.
Mi jugo verde. Me convenciste, casi me obligaste a tomarme este jugo verde.
Qué mentirosa.
O sea, porque llegué y me dijiste, ¿quieres algo de tomar? Agua, café, jugo verde. Y yo, no, sí estoy bien. ¿Qué quieres? ¿Jugo verde? ¿Café? Yo, no estoy bien. ¿Sabes qué? Tenemos jugo verde. Y yo, ok, dame un jugo verde.
Así por la buena, no. Exacto. Hay problema.
Sí, está bien.
Es que vivo en Los Ángeles y en Los Ángeles se consume mucho jugo verde.
Sí. Y querías que yo tuviera como la experiencia de Los
Ángeles.
Claro,
exactamente. No, hombre, el jugo verde es más rico en México. Las frutas y las verduras son más ricas.
Sí, eso es real, ¿eh?
Sí.
Sí, yo sí creo que es mucho más. No sé qué les hacen allá. Creo que son los químicos.
No sé, pero yo cuando vengo a México, te decía antes de empezar el podcast, yo lo veo todo bonito porque tengo esa nostalgia de inmigrante y llego y veo todo lo positivo de México y los abrazos y el cariño. Oye, hablando de lo tuyo, el sentido del humor de México, incluimos América Latina porque también hay muy buen sentido. Nosotros somos mexicanos.
Sí.
Eso es algo que no se puede duplicar.
Yo lo envidiaría si fuera de otro país.
Ajá.
Porque en realidad, donde te pares, si viajas a cualquier otro país, yo una vez estaba en Italia.
Ajá.
Y eso que los italianos de todas maneras son bastante bulliciosos, vamos a decirlo así. O sea, sí son, echan desmadre.
Sí.
Pero siempre sabes dónde están los mexicanos. Porque son los que mejor se la están pasando.
Claro.
Y no necesariamente borrachos, generalmente borrachos, pero no necesariamente borrachos. Pero sabes dónde están los mexicanos siempre.
Es que a veces parecemos que estamos borrachos porque nos reímos
mucho.
Exacto,
exacto. Y sí, estamos borrachos. Sobre todo de vacaciones. Nadie los va a culpar. Pero sí, el humor latino y con cosas que nadie se debería de reír en ese momento, como cuando tiembla. En menos 30 segundos ya hay 5 memes del temblor.
Un bolillo.
Y sigue temblando. Y es como, o sea, ¿qué está pasando? Sí.
Sí, ¿tú crees que eso nos salva? Porque con las crisis que hemos tenido en América Latina y los latinos de Estados Unidos que viven con 2 y 3 trabajos y mandando remesas de regreso a sus países y todo. ¿Tú crees que el humor es lo que nos salva? Porque sí tenemos vidas como países bastante atormentaditas.
Sí. No, yo creo que el humor y el ingenio,
ajá,
nos salva muchísimo como cultura. Yo le he aprendido muchísimo a, o sea, que en la tragedia el latino suele irse casi siempre hacia la comedia, aunque esté llorando.
Sí.
Pero casi siempre es a la comedia. Entonces, yo creo que sí está dentro de nuestro DNA y además es contagioso. O sea, yo vi una vez que fui a Japón, suena como que he viajado muchísimo.
Sí, y sí.
Tengo esa, ese, ¿qué es?
Privilegio.
Privilegio, sí, o sea, y placer. Muchas cosas, exactamente. Entonces fuimos a Japón y en Japón es muy, es una cultura muy, muy distinta a la latina. O sea, todo lo contrario a México es Japón.
Disciplina, disciplina.
Exacto,
disciplina.
Nadie se ríe fuerte. O sea, tienen hasta como cuartos para reírse. Y cuando fuimos, mi esposo los hacía reír mucho sin hablar. O sea, con cosas como, porque no nos entendíamos, pero hacía como payasadas o así. Y todos, todos los japoneses, que además no se saben reír fuerte, se tapaban la boca y era como...
Sí, hace...
sí, y yo decía, wow, es que se contagia el latino, que es muy... Yo no soy así en la vida normal. Uh-huh. O sea, yo no soy, pero mi esposo sí es un poquito más amable que yo, vamos a decirlo. Entonces, se contagia el humor latino, yo creo.
Ok, ok.
Aunque no se lo entiendan.
Y eso es finalmente lo que nos salva, porque seguimos siendo países felices a pesar de las crisis económicas, a pesar de la pobreza, a pesar de la falta de educación, a pesar de la corrupción, a pesar de tantas cosas. Sí. O sea, nos reímos de cosas que son para llorar.
Sí.
Y de ahí sacas mucho de tu sentido del humor.
Sí, 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 claro. Y además, y también lloramos mucho.
Sí.
Yo creo que no está peleado. Es muy sabido que los comediantes también somos muy depresivos.
Ajá.
El caso, por ejemplo, Robin Williams,
sí,
que por fuera parecía una persona que todo, sí, el tiempo estaba feliz,
sí,
y ve lo que pasó.
Haciendo Patch Adams, ¿no?
Exacto.
Al doctor, y tú podrías pensar que todo era felicidad.
Muchos comediantes tienen una tendencia depresiva.
Ajá.
Porque estamos tan acostumbrados a observar y a criticar y a ser hipersensibles que nos afectan mucho más las cosas. Y... tenemos la capacidad de darles la vuelta, pero eso no quiere decir que no nos afecten.
Claro.
O sea, lo que yo no quiero que la gente piense es como el chiste de la vida es todo el tiempo reír, o el chiste de la vida es ser feliz. No.
No. Entonces, ¿qué, la risa qué es para ti?
La risa es una válvula de escape.
Ok.
Entonces, nada más es para que no truene la olla.
Claro.
O sea, adentro se puede estar haciendo mucha tensión. Y la risa nada más hace que no explote.
Claro.
No necesariamente va a cambiar lo que está dentro de la olla, pero sí va a cambiar la manera en que lo ves, por lo menos.
Exacto. Sí te refresca. Sí te
100%
refresca.
Te refresca.
Tú estás deprimido, recuperándote de una cirugía en el hospital, se te acaba de morir alguien. Bueno, en los funerales, yo desde chiquito me di cuenta, la gente, no sé si en todo el mundo, pero en México, nuestro México, la gente se ríe mucho en los funerales y ahí está el muertito,
sí,
y están las lágrimas y todo, y luego están, se ponen a contar chistes y empiezan las carcajadas y todo. Eso es justamente, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que sí es una herramienta como cualquier otra herramienta de mental o psicológica. Es una herramienta. La risa y la comedia es una herramienta. O sea, para mí es catártica la comedia.
Sí.
Cualquier cosa que a mí me afecte, que yo lo vuelvo comedia, ya no es mío. Ya lo puse allá afuera, ya le quité el peso, ya le quité lo que me afecta a mí y ya es mucho más, claro, leve.
Y cuando vemos el stand-up, cuando te vemos, pues obviamente nos reímos porque nos identificamos. Me río de algo que me ha pasado a mí también. Y ella lo está diciendo y a ella le pasó. Yo pensaba que yo era el único y resulta que todos estamos en esto, ¿no?
Sí.
Y ese también es muy terapéutico. Pertenezco, no soy el raro, es normal que me pasen estas cosas.
Claro. No, y además yo he tenido momentos de mi carrera donde yo no tengo ganas de hacer reír tampoco. Porque yo estoy pasando por algo difícil,
sí,
pero pues tengo show, me tengo que subir al escenario y tengo que hacer como que no y tengo que hacer reír.
¿Y qué haces? O sea, estás... Porque claro, todos tenemos depresiones, tristezas y dices, no quiero... No que no quieras dar el show, pero es lo que dijiste, no quiero hacer reír. Estoy...
Ajá, no tengo ganas de hacer como que estoy bien.
¿Y cómo lo haces? ¿Dices la verdad? O sea, ¿sales al escenario y haces tu rutina como si nada? ¿O reconoces que estás ahí?
Depende, pero generalmente reconozco que estoy como vengo de mal humor o algo me pasó o lo que sea. Lo bueno del stand-up es que es muy improvisado también. No es una obra de teatro donde tengo un guión y tengo que hacer como que un personaje. Y aquí sí lo puedo decir. Entonces, yo generalmente sí soy muy honesta en ese sentido. Y hay veces que no, porque tampoco tengo ganas de hablar de lo que hablé, pero supongamos que los primeros 10 minutos me cuestan trabajo.
Y
luego se me contagia también que la gente se está riendo, que la estamos pasando bien. Y acá, como cuando haces ejercicio, que al principio del ejercicio estás de malas y no quieres. Y cuando acabas es como, ah, mira, no estuvo tan mal, ya me, claro, siento mejor. Igual.
Sí, sí, sí. Es terapéutico.
Es terapéutico.
Te sientes mejor después de dar un show que antes de haberlo
sí.
dado.
Y alguien que no se dedica a hacer comedia, que dice, bueno, qué padre ella que puede.
¿Y yo cómo le hago?
Y luego, ¿cómo le voy a hacer yo que soy? No sé.
Ni modo que, familia, voy a contarles una historia. A ver, siéntense.
Exacto.
Bueno, tú empezaste así, ¿no? Tu stand-up empezó justamente dabas, que practicabas en casas de amigos. Dabas shows.
Empezó en un teatro con tres personas, pero después me contrataban, sí, secuestradas por mí. Pero después me contrataban para shows privados en casas. Esos fueron horribles.
¿Horribles? ¿Por qué eran
horribles? Pues es que imagínate que de repente una Navidad a la familia Regil se le ocurre como, ¿por qué no invitamos? Yo escuché de una chava que está haciendo una comedia, no sé cómo se llama, pero que venga, que lo haga. Entonces están 10 personas sentadas en la sala de una casa y yo parada enfrente como, hola, ¿qué tal?
Eso es más difícil, ¿verdad? Hacer reír a 10 personas
100%.
En su casa es más difícil que el Auditorio Nacional y miles de personas.
Sí. Sobre todo si estás empezando y pues tu material, digamos, que no es muy pulido.
La familia Regil seríamos mi perra y yo, nada más.
Bueno, imagínate lo incómodo.
Pero yo me río mucho.
Sí, bueno, sí.
Yo estoy, empiezo el show y estoy.
Eres público fácil. Bueno, tú que te ríes mucho.
Estoy
entonces,
listo para reírme.
No. ¿Eres muy depresivo?
Tiendo. Y me, ahorita que decías, porque pienso mucho, analizo mucho, me meto en inglés dicen que a la guarida del conejo, ¿no? Que te metes ahí abajo a pensar y querer resolver la vida y cuestionar si el universo y Dios y el más allá y todo. Y me pasa lo mismo cuando doy conferencias o hago un podcast o hacía, no sé, concursos, programas de concurso. Pasaba igual, que eran terapéuticos para mí y que acabo recibiendo. Yo pensaba que iba a dar y acabo recibiendo mucho.
Claro, sí. No, y aparte es una manera de salirte de ti mismo.
Ajá.
O sea, ya dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en la persona que tienes enfrente.
Claro.
Y eso siempre ayuda para cualquier cosa. O sea, yo, una de las estrategias que uso además de la comedia para salud mental, además de también terapia, porque
obvio.
Pues, ¿sí? Es cuando yo estoy muy mal, hago algo por alguien más.
Claro.
Entonces ya, o también algo que no creo que sea lo más positivo, pero me comparo con alguien más que está más jodido que yo.
Que alguien que está peor que tú, pero eso es una forma de...
Entonces sería como, o sea, por ejemplo...
Pero eso es gratitud.
Es gratitud, sí, sí, sí. O sea, pero es una manera...
O sea, no recomendaríamos que la abordaran así, ¿verdad?
Pues a veces pero, sí, yo creo que sacas cualquier estrategia o cualquier herramienta que tengas que en ese momento te ayuda,
claro,
que no afecta a nadie más, hazla.
Sí, vas por la calle y ves a alguien que no tiene casa y dices, wow.
Pues, ajá. Y yo quejándome de que en la mañana, no sé, no tenía mi café, se enfrió.
Claro,
¿sabes?
Problema de primer mundo.
Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, si vengo en el coche con mucho tráfico, ya estoy de malas, ya quiero llegar a mi casa, volteo y veo a una persona que viene en un coche con 7 personas y un coche que apenas va avanzando y digo... Sofía, cállate.
Ajá.
Cállate porque podrías ser mucho más difícil que eso.
Y el que viene en el coche te ve a ti y dice, ay, está solita, pobrecita.
Mírame a mí con mis 7 personas siendo amada. Pero eso nos ayuda a los dos, ¿ves? Es una herramienta que nos ayuda a los dos. Entonces, hay muchas herramientas psicológicas que puedes usar para... A veces ni siquiera me gusta decir salir de una tristeza o algo así, porque yo sí soy creyente de sentir las emociones.
Claro.
Entonces, un amigo me dijo, no sé si voy a poder ir a tu show porque le picó un alacrán y resultó ser alérgico y no puede caminar y ahorita está en silla de ruedas. Sí, ya sé. O sea, digamos que no la estaba pasando muy bien.
Sí.
Y me dijo, no sé si ir a tu show porque ahorita no puedo caminar y como que no sería el mejor público. Y le digo... Justo ahorita es cuando tienes que ir a un show de comedia.
Claro.
Justo ahorita que te sientes pésimo, es como cuando tienes dolor de cabeza y tienes una aspirina enfrente y nada más te estás quejando que tienes dolor de cabeza, pero no te tomas la aspirina. Ahí está la solución.
Claro, exactamente. Ahora, hablando de momentos difíciles, tú no pasaste una pandemia, según mis investigaciones. Tú no pasaste una pandemia así como que muy light y ni nada. O sea, estabas... Se cancelan tus shows, obviamente.
Se canceló mi gira justo... O sea, estaba en gira en Estados Unidos. Mi última ciudad fue Houston.
Ajá.
Y yo todavía me estaba burlando del COVID en ese momento. Del coronavirus, decíamos, porque ni siquiera decíamos COVID.
Ajá.
Y así como, ya relájense. Solo le da a los viejitos, ¿qué les pasa, no? Y cancelan la gira, cierran el mundo y todos pensamos, bueno, un mes y regresamos. Y henos aquí. Todos con cubrebocas todavía. Entonces, ese fue el primer trancazo, digamos, de donde te frenan la vida de trancazo.
Y dices, algo que nunca había pasado.
Algo que nunca había pasado. Y yo en 11 años de carrera nunca había estado tanto tiempo sin hacer stand-up.
Claro.
Año y medio.
Que es tu terapia natural.
Que es mi terapia natural.
Ahí es donde sacas tristezas, frustraciones, donde te trabajas a ti. Entonces se cancela la gira. Aparte, estabas, porque tus dos chiquitos, Sebastián y Begoña, ¿verdad? Están súper chiquitos.
No, todavía no existía el otro.
Ah, un fue bebé pandemia.
Fue bebé pandemia. O sea, existía una y luego me embaracé de Sebastián, que todo el mundo dice como, ah, es porque estabas encerrada.
Claro.
No, pues es que se nota que la gente no está casada. Cuando dice eso, porque miren, cuando te casas, dejas de coger, ¿no? Les quiero decir.
Oye, ¿cómo es eso? No me digas eso.
No. Digamos que no es tan frecuente si tienes a una niña de un año y medio.
Ah, no, obvio.
Molestando, despertándose a las 5 de la mañana o estás muy cansada al final del día, lo que sea. O sea, el chiste es que ese bebé estaba pensado desde antes de que empezara la pandemia. O sea, yo sabía que yo me quería, porque tengo 40 años.
Ya.
Entonces.
Te ves más chiquita.
Yo sé. Es que nunca me drogué. Pero. Y me hidrato mucho y bloqueador cada 4 horas.
Claro, y ahora jugo verde.
Y ahora jugo verde. Ahora gracias jugo verde. A Marco, ahora me siento como de 38.
Eso.
Entonces, ya estaba planeado y dije, bueno, qué mejor momento que ahorita que pues no puedo trabajar, embarazarme y pues pasar el embarazo.
Y dijiste, oye, pues ya que estamos aquí en la casa.
Ya que estamos aquí, mira, ya. Fuimos a un rancho fuera de la ciudad 5 meses de la pandemia.
¿Para embarazarte?
Para embarazar, no.
Todo eso hay que hacer nada.
Para no estar encerrados en un departamento con, claro, una niña chiquita, y teníamos la posibilidad de irnos a un lugar que tuviera jardín, claro, y que no estuviera muy poblado. Entonces,
y así ya juega con las vaquitas,
exacto,
y todo. Y ustedes
ensucia. Ahí aprendió a caminar, ahí aprendió a hablar. O sea, en pandemia aprendió todo eso. Wow. Y luego me embarazo y el problema del principio de la pandemia, y sobre todo con los comediantes o con la gente que nos dedicamos a hacer contenido de entretenimiento,
sí,
es que nos cerraron los escenarios y fue como, ¿y ahora quién me va a aplaudir? ¿Y ahora quién me va a ver? ¿Y ahora dónde voy a poner? O sea, ¿cómo voy a alimentar mi ego?
Claro.
¿Y cómo sé que la sociedad todavía me acepta? Si no, nadie me está aplaudiendo. ¿Cómo le va a hacer? Entonces, todos como locos sacando. ¿Esto nació en la pandemia?
Esto no, este ya hace mucho tiempo.
Porque me va a pensar que estoy criticando, pero no.
Todo el mundo sacó podcast,
canales, y incluyéndome.
Sí, ¿no?
Canales de YouTube, entrevistas, todo mundo, así como locos.
Empezó cuando la gente no sabía que era un podcast,
mijita. ¿Sí?
Sí.
¡Wow!
¿Un qué?
Sí, órale, muy bien. Sí. Entonces.
Sacaste.
Me dio mucha ansiedad. Me dio mucha ansiedad el. Ajá. Pero ahora que. La incertidumbre me dio mucha ansiedad. Y encima de eso me embaracé. Entonces también me dio ansiedad del por qué estoy trayendo a otra persona a un mundo donde todos nos vamos a morir por un virus. O sea, ¿qué está pasando? Entonces me alcanzó la ansiedad y me alcanzó la depresión. Y grabé un video, supongo que es de lo que estás hablando, ¿ese video? ¿No?
No. Pero
ok. Grabé un video que se hizo viral donde estoy llorando. Cosa que nunca había pasado. Yo pensé que por eso me estaba diciendo que la pasé.
No, estoy platicando. Porque obviamente tenías que, si no te puedes expresar en un escenario físico, claro, pues sales a redes sociales.
Entonces,
estabas llorando en el video y.
O sea, lo que me pasó fue que yo veía que todo el mundo estaba haciendo cosas.
Ajá.
Y que todo el mundo estaba como navegando bien la pandemia, sí, y yo la estaba pasando en la chingada. Entonces, ajá, yo decía, ¿por qué yo la estoy pasando en la chingada y todos están como haciendo contenido y cosas y a mí ni siquiera me están haciendo creativamente hacer nada porque estoy bastante estresada de lo que está pasando?
Estabas
en el mundo.
Deprimida.
Estaba muy ansiosa porque, ajá, también era, no sabíamos nada, no sabíamos qué iba a pasar. La gente se estaba muriendo. Tenía ansiedad de si me iba a contagiar o no, teniendo una niña chiquita que decían, claro, que además no sabíamos si los niños, qué les pasaba. Y luego las embarazadas también resultaron ser como más afectada y así. Entonces me empezó a dar mucha ansiedad y subí un video diciendo, no sé quién tenga que escuchar esto, pero yo la estoy pasando la chingada.
Uh-huh.
Y me da mucha incertidumbre y empecé a llorar real. O sea, y eso
¿fue
nunca.
¿Fue un live o qué?
Fue un video.
Okay.
Y luego lo subí porque dije, alguien tiene
que estar pasando lo mismo,
ajá,
que yo.
O sea, si una persona ve esto y dice, ay, puta, por fin.
Claro.
Entonces ya ayudé a una persona y resulta que todo el mundo la estaba pasando.
Todo el mundo,
la,
claro,
chingada.
Sí.
Pero todo el mundo estaba escudándose atrás del contenido que estaba haciendo.
Sí.
Que también lo entiendo, pues es una manera de sobrevivir.
Llevo varios días que me siento deprimida, desconectada, mal, que estoy como, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con todo este pedo? Me abrumo muchísimo y al mismo tiempo soy mamá y estoy pensando como, o sea, ¿por qué traje hijos a este mundo que no tengo ni puta idea de qué va a pasar? Y cada vez que me meto a redes sociales veo gente haciendo TikToks y mi nueva sección en Instagram y mi nuevo canal de YouTube y mi nuevo no sé qué, y mi nuevo show virtual y mi nuevo... Y siento que todo el mundo está creando y creando y haciendo y haciendo y haciendo. Y yo estoy como, no, espérenme, yo no estoy haciendo nada, espérenme.
Entonces eso me alivianó muchísimo también. Y después ya me pude burlar de que subí un video llorando.
Ok, uh-huh. Claro, porque tú sacas de todas tus desgracias, haces un chiste.
Exacto.
Termino haciendo
un chiste.
Esa es parte de la terapia.
O sea, yo todo lo veo como material.
Claro.
Ya. O sea, me pasa algo, todo lo veo como material.
Cualquier
me pasa
cosa
algo
que yo llegue a decir en este podcast. El otro día material. Estaba con Regil en su podcast y me dice.
Exactamente. Entonces tengan cuidado. Sobre todo la persona que se cayó del banco antes de empezar el podcast. No es cierto.
Tú siempre estás grabando la gente.
Yo siempre estoy observando.
Ajá.
Observando y digo, a mí me gusta mostrar lo absurda que es la vida y lo absurdo que es el ser humano, porque somos súper, súper absurdos. Ajá. O sea, yo ayer, por ejemplo, estaba en un lugar de burocrático de la Ciudad de México, que ahí ya pues todo es comedia.
Claro, o sea, involuntaria.
Involuntaria, totalmente involuntaria. Entonces, de los letreros de... Un letrero que tiene que decir, por favor, toca la puerta en mayúsculas antes de entrar al baño, porque tal, digo, alguien le estuvo abriendo a la gente, haciendo a la mitad, estaba haciendo pipí y ya le abrieron a 7 personas. Alguien tuvo que imprimir eso porque, por favor, ya dejen de abrir la puerta a las mujeres. Entonces yo todo el tiempo estoy pensando eso mientras realmente debería estar pensando en lo que tengo enfrente y el papel que tengo que firmar y lo que
tú estás haciendo tu sketch.
Yo estoy haciendo otra cosa. Y ese cerebro de comediante me ayuda mucho a lidiar con el mundo.
Pero eso es padre, porque incluso en pareja, cuando yo me acuerdo que la relación más larga que he tenido es con una chica con que nos reíamos mucho. Fueron 3 años y lo que nos sostenía esa relación, lo más bonito de esa relación, es que traíamos nuestro mundo.
Claro.
Y siempre nos estábamos riendo entre nosotros dos de todo lo que estaba pasando alrededor. Entonces el juego era a ver qué encontramos.
Claro.
Para reírnos.
No, es que no hay nada mejor que alguien, ya sea pareja, familiar, amigo, lo que sea, con el que tienes mucha conexión de, uh-huh, de comedia y de absurdo.
Sí.
O sea, que los dos se dieron cuenta de lo absurdo que acaba de pasar en ese, ajá, momento y te puedes reír de eso. Entonces,
ya. La comedia, a ver, tú que eres mujer casada, yo soy soltero. Uh-huh. La comedia ayuda a tener mejor cuchicuchillo. La risa ayuda, el sentido del humor ayuda a que la relación...
Yo creo que sí, yo creo que sí. Sobre todo al principio de cortejo,
ajá,
ayuda muchísimo, sí.
Ja, ja, ja.
Sí, o sea, mi esposo es mucho más chistoso que yo.
¿Ah, sí?
En la vida. A mí me da mucha risa porque aparte tiene más humor negro que yo. Es más hater que yo en algunas cosas. Entonces me da mucha risa. Sí, tenemos el mismo humor y nos compartimos TikToks y memes y así. Y a los dos nos da risa lo mismo.
Da complicidad. La uh-huh, risa da complicidad. Entonces fomentar deliberadamente relaciones con gente con quienes nos reímos, con quien tenemos el mismo sentido del humor y que ese jueguito es muy sano.
No, yo de hecho decía en mi show, cuando había parejas,
ajá,
yo decía, de aquí salen o casados o divorciados.
Ajá, claro.
O si es tu primer date, vas a saber si le vas a volver a hablar a esa persona o no.
O no.
Porque si no, si estás en un show de comedia donde tú te estás atacando la risa y la que trajiste
no
está como, no entendí,
ay, no,
nada. Exacto,
qué
ya
horrible.
Sabes perfecto que no va a funcionar. Entonces te ahorras,
sí,
meses de tratar. O sea, tú lleva a alguien, si quieres saber si va a funcionar, lleva a alguien a un show de comedia. Y ahí te enteras luego si va a funcionar.
Claro, sí. Es muy importante, es muy importante. Ahora, para tú poder hacer lo que haces, tuviste que superar... Yo cuando estaba leyendo esto de ti dije, no es posible. O sea, que tenías pánico escénico, tenías miedo a hablar en público. Y dije, ¿cómo va a ser posible? Sofía, yo la veo y es como pez en el agua, en el escenario. Dice lo, sí, que se le ocurre, no tiene miedo a que la critiquen. O sea, veo la mujer más segura que puede existir en un escenario. Pensar que tú le tenías miedo a hablar en público es difícil,
sí,
de creerlo.
Es que también depende del... O sea, ahorita me ves así, pero el trabajo que hay detrás de alguien que se puede parar en el escenario, hacer eso es enorme. O sea, yo tenía pánico escénico en prepa. Y en la universidad ya no tanto, pero cuando trabajaba en publicidad yo le tenía que presentar a los clientes y me ponía súper nerviosa.
Ok.
Porque además tenía que medio actuar los comerciales porque yo era del lado creativo. Y los creativos tienen que presentar la idea y venderla.
O sea, tú escribías un copy para un comercial.
Yo escribía el copy y yo lo presentaba. Entonces decía, entramos y vemos a una mujer que... Entonces tengo que actuar como la mujer. O sea, es una clase de actuación. Y al principio me ponía roja, 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 roja y me temblaban las manos y ahí se me quitó. a la fuerza.
O sea, tuviste que hacerlo a la fuerza.
A la fuerza. Y la primera vez que me subí al escenario, yo dejaba el micrófono en el pedestal porque si lo quitaba me temblaba la mano.
¿Cómo lo trabajaste? O sea, ¿cuál fue? ¿Fueron puros kilómetros hasta hacerlo y hacerlo?
Hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y hacerlo con todo y... O sea, porque no se te quita el miedo, no se te quita el nervio. Ojalá nunca se quite porque eso te da mucha gasolina para hacer las cosas. Pero sí. Fue más bien, pues sí, me va a temblar la mano, pues ni modo.
Okay.
O sea, con aceptar todo y miedo, con todo y hueva, con todo y todo hago las cosas.
Sí.
Porque tienes que saber de dónde vienen esas cosas. De dónde viene ese miedo. Me da miedo humillarme enfrente de los demás, me da miedo parecer... O sea, a mí lo que me daba miedo en prepa cuando no quería hablar era miedo a parecer tonta. Porque yo toda la vida pensé que era tonta porque era muy mala en la escuela.
Ok.
Sigo siendo tonta, pero ya no necesito. Y nada más era una... Porque yo necesitaba una manera distinta de aprender. No que era disléxica ni nada, sino más bien yo era muy visual y todo me lo enseñaban teórico.
Ajá.
Y me tenía que aprender fechas y números y así. Yo no puedo hacer eso. Hasta la fecha no puedo. Pero si tú me lo cantas, me lo escribes, me lo pintas, me lo aprendo.
Claro.
Y así poco a poco, así es como me aprendo yo mi show. Solo si lo escribo en una hoja.
Ajá.
No todo, pero me lo aprendo visualmente. Entonces solo era eso. Y entonces aprendí que el miedo era a que no quiero parecer tonta enfrente de los demás. Ok, entonces ve a terapia y ve a trabajar eso. Y luego ya te puedes subir a un escenario. Y el chiste es conocerte para entonces poder reírte de ti. Si no, nunca te vas a poder reír de ti.
Claro. Pero eso es un deporte de valientes, porque sí. Conocerte y ver tu realidad y estar dispuesto a trabajarla. Yo siempre digo eso, el desarrollo personal es un deporte de valientes.
Sí, y de hueva.
Y duele.
Duele, y es de flow, es como hacer ejercicio.
Es incómodo, exactamente.
Es incómodo, pero es lo más gratificante que
claro. Y es como que, ay, aquí voy otra vez.
Sí, sí.
Otra vez hablar de mi mamá, otra vez hablar
sí, es como,
de
ya
mi
tengo 40 años, por favor, supera eso. Pero a mí lo que me pasa mucho también es como... Ya conociéndome y hecho trabajo personal durante muchos años, ya sé notar cuando ahí viene un trauma. Ajá. O cuando, ay, chin, eso no lo he trabajado. Y digo, oh, lo tengo que ir a trabajar. O sea, justo ahorita paré de terapia durante la pandemia y ahorita volví porque de repente vi dos cositas que decía, chin.
¿Sí?
No las estoy dejando ir.
¿Cuáles? ¿Cuáles? Cuéntanos.
¡Qué chismoso!
Son las mismas. Todos
son las mismas.
Eso es lo más impresionante.
Son las mismas.
Que uno piensa que uno trae sus traumitas.
Ajá.
Pero cuando empiezas a ir a terapia y empiezas a ir a grupos, yo cuando hice una maestría en psicología espiritual en Los Ángeles.
Ajá.
Y cuando mis compañeros eran un grupo de 250 personas que trabajamos 3 años juntos. Entonces, cada vez que contaban sus historias, yo decía lo mismo. Decía, no puede ser. Yo pensé que era el único.
No.
No puede ser. No digo que el 100% de las cosas, pero el problema...
La mayoría.
Es
sí.
La misma. Siempre sí. Es una inseguridad de no soy suficiente, eso fue mi culpa, no me van a aceptar. Uh-huh. Por ahí va casi todos
sí,
los miedos.
Sí, sí. No, y el problema es que se van transformando. Cuando piensas que ya lo trabajé.
Ajá.
Mutan. Son como variantes de COVID.
Sí.
O sea, una y otra y otra y otra. Y es como que la chinga. Y es lo mismo.
¿Cuál variante te andas cargando ahorita?
Ahorita ando con la variante de no, como que no fui vista.
Okay.
O sea, no me vieron, no vieron mis emociones de chiquita. Me sentía muy sola emocionalmente.
Eres invisible. No te reconocieron.
Emocionalmente.
No, emocionalmente.
Ajá.
Sí.
O sea, todo lo que pasa, miedos, culpas, todo lo que pasaba internamente la vivía sola, con muy pocas herramientas a los 5, 7, 10, 12 años y luego 15 y luego tal. Entonces lo fui cargando y eso, pues...
Claro. Oye, pero entonces con esa timidez que tenías y esa introversión, ¿no eras la clásica niña que se paraba frente al salón a hacer comedia?
Nunca.
No, o imitar a un maestro.
No, para nada.
Nada de esas cosas.
No, yo soy, y hasta la fecha soy malísima imitando, solo a los de Chihuahua, o sea, imitar y a los demás yo no.
Porque tu familia es de Chihuahua, ¿no?
Porque mi mamá es de Chihuahua, sí.
Sí.
Pero...
¿Cómo hablan en Chihuahua?
Ah, es bien fácil, o sea, es que luego me sale el acento. O sea, si tú me dices, tienes que hablar como de Chihuahua, yo me puedo volver de Chihuahua luego.
Luego, ¿de Juárez luego. O de...?
No, es de Chihuahua, Chihuahua.
¿De Chihuahua, de la capital?
Chihuahua, Chihuahua. Ajá. No, porque Juárez no es Chihuahua para Juárez. Juárez no es Chihuahua.
Es el paso.
Sí, o sea, ellos Juárez es como, no, nosotros somos Juárez. Sí, pero estás en Chihuahua. No, somos Juárez.
Ah, ok, es otra cosa.
Es otra cosa. Entonces, nunca fui esa persona, nunca. Ya después fui creciendo y era ocurrente, pero nunca fui... la que hacía chistes.
No. Así, entonces, ¿en qué momento? Porque obviamente te vas por el lado de la mercadotecnia, te metes de comunicóloga y todo. ¿En qué momento de tu vida? ¿Nunca se te ocurrió en tu infancia quiero hacer reír? Porque leía que con tu papá tenías una complicidad ahí de ver películas de comedia y de ver standuperos, o sea, pero no se te ocurría esto puede ser para mí, ¿o sí?
Nunca, sobre todo menos en esa época donde a las mujeres no les ponían sobre la mesa las opciones de y puedes ser comediante.
Claro.
Nunca.
Menos, imagínate.
Entonces nunca lo vi como una opción, ni comediante, ni actriz, ni nada que tenga que ver con el espectáculo, no, nada. O sea, las opciones, ni siquiera que sé qué opciones tenía, porque no... O sea, las típicas tenía chiquita de que quería ser veterinaria, quería ser maestra, pero nunca pensaba realmente... Hasta que conocí la publicidad y solo me metí a publicidad porque yo quería hacer comerciales de Super Bowl.
¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso?
Soy muy fan de los comerciales.
Ajá.
Buenos comerciales.
Buenos.
Y los comerciales del Super Bowl son los comerciales de Super Bowl. Sí, sí. Y me gusta mucho el fútbol americano y veía mucho americano.
Entonces admirabas los comerciales del Super Bowl, son una fregonada. La gente ve el Super Bowl o el Super Tazón para ver los comerciales también.
Y siempre, la creatividad siempre ha estado en mi vida, eso sí, de una u otra forma. Y es súper creativo los comerciales del Super Bowl en tan poquito tiempo y generalmente son comedia.
Ajá.
Entonces yo dije, yo quiero dedicarme a hacer eso, a hacer comerciales.
Okay.
Entonces... pregunté.
¿Estudiaste mercado?
¿Qué hace uno para
¿cómo le hago?
¿Cómo qué hace uno para eso? Mercadotecnia, no, comunicación.
Comunicación.
Y enfocado hacia publicidad.
Sí.
Y me metí muy temprano a trabajar en publicidad. O sea, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y era insoportable. Porque yo era de las que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Entonces yo era como, ustedes no saben nada, yo ya estoy trabajando.
Claro, porque
o sea,
sí,
yo
es
ya
muy
estoy
diferente.
En una agencia. Sí.
Es muy diferente.
Yo ya estaba en la agencia haciendo cosas. Entonces, cuando el maestro decía, cuando vayan allá afuera a las agencias de publicidad, esto es lo que va a pasar. Y yo, perdón, no, porque yo ya estoy... Pero era insoportable. Qué hueva de persona yo en ese momento. Pues a los 20.
Claro.
Pues en los 20, o sea, tienes que ser insoportable. Entonces, me di cuenta después de años en publicidad que nunca iba a llegar a ser un comercial del Super Bowl, porque en México no hay Super Bowl. Y además el mercado latino en Estados Unidos todavía no estaba tan grande como para yo realmente soñar que me podía ir allá a hacer algo para el mercado latino.
Ajá.
Hoy en día creo que es mucho más viable.
Está cambiando, sí.
Sí. Pues mírate allá, tú, ¿no?
Ahí estoy.
Desde ahí. Ajá. Entonces,
pero no he salido de ningún comercial.
Mira, puede ser tu siguiente tirada también.
Ay, bueno.
Hablarle a los latinos de allá. Porque ya son muchos. O sea, ya cuando ves publicidad en español en Estados Unidos es porque ya conquistamos Estados Unidos.
Sí.
Y el metro en Estados Unidos ya tiene publicidad en español. La tele ya tiene publicidad en español. Sí. O sea, ya.
¿Andas de gira por allá?
También. Ando de gira por allá. Exactamente. Ya exactamente.
Y entonces te metes
y
a la agencia.
Entonces me meto a la agencia. Nunca iba a hacer un comercial del Super Bowl. Y como en todo lo que no te gusta o en relaciones que no te gustan, la manera menos sana de salirte de una relación es coqueteando con alguien más, ¿no?
Okay.
Viendo qué hay allá afuera. Y eso fue lo que yo hice con publicidad. O sea, yo estaba en publicidad y decía, bueno, pero ¿qué hay allá afuera? Entonces empecé a tomar taller de...
O sea, no con otra agencia, sino
no,
empecé a tomar taller.
Porque sí hice con otras agencias, pero dije, es lo mismo. Esto.
Lo mismo, sí.
Pero si me salgo, ¿qué pasa?
Y te pegan unas explotadas terribles, porque es una...
Terribles.
La gente en las agencias de mercadotecnia, terribles, de publicidad, trabajan...
Y te pagan terrible.
Y te pagan.
Sí. Bueno, yo ya...
Que eso fue toda una controversia, ¿no?
Pero ya estuve encabezados gracias a decir esto.
Sí.
Entonces, claro, porque ¿cómo se atreve una mujer a querer superar su sueldo?
Claro.
¿Cómo se atreve una mujer a decir que quiere ganar más dinero cuando ya gana más que muchas personas?
Claro.
¿No?
Claro.
¿Qué me pasa? Entonces, empecé a tomar taller de actuación, empecé a tomar taller de escritura de guión en teatro. Nunca iba a hacer eso. El taller de actuación duré una clase.
Ok.
Y dije, ¿están todos locos? Y me salí y no regresé.
¿Por qué?
Porque todos hacían como que eran semillas que iban a nacer. Y me decían... vete por el piso y haz como que eres una semilla y naces. Y nadie se reía. Y yo, wow, se lo están tomando súper en serio.
Yo hice ese ejercicio.
¿Ves? Se lo estaban tomando. ¡Sí! Y se lo toman súper en serio.
No, y hay unas semillas que nacen
atormentadas. No. O sea, de la tierra les costó muchísimo trabajo salir.
Mucho.
Y luego ya cuando salen son como cactus porque...
Sí, sí.
No. Y yo los veía a todos y yo me quería reír.
Es una semilla transgénica.
Exacto.
Ya está toda
genéticamente modificada. Entonces los veía y yo me reía de... que es, en serio se estaban tomando, que era una semilla, y dije, esto no.
Sí, o sea, tú querías el humor y ellos estaban metidos así, ajá, como en la introspección.
Y yo nunca iba a poder hacer eso.
Así, ¿no?, como el drama, y tú querías risas.
Pues más bien me daba risa. Yo no entendía por qué a los demás no les estaba dando risa. Yeah, okay, que okay, estaban siendo unas semillas saliendo de él, ¿no?
Entonces dijiste adiós a esta clase.
Y dije, miren, no es para mí. Me fui y luego tomé clase de clown. Ajá. Y ese sí fue para mí.
Claro, porque ese es hacer reír sin hablar.
Ajá. Entonces estuve 8 meses siendo clown en, al mismo tiempo que estaba en publicidad.
¿En dónde estabas estudiando clown?
En el Foro Shakespeare.
Foro Shakespeare,
en la
okay,
Condesa.
Ok.
Y ahí fue donde me enamoré de hacer reír a la gente. Entonces, cuando me di cuenta que lo que me gustaba era hacer reír a la gente, al mismo tiempo también escribía para una revista. Te digo que yo coqueteaba con todo.
Ok. ¿Para qué revista escribías?
La Mosca en la Pared.
¿Así se llama?
Así se llamaba.
Se llamaba.
Ya no existe.
¿La Mosca? ¿De qué era?
De
revista?
Música.
Ah, ok, ok.
Y escribía una cosa que se llamaba Estupideces Cotidianas. No escribía de música porque evidentemente yo no sabía de música, pero esa fue mi primer acercamiento al stand-up. Esos textos eran lo más cercano a stand-up que iba a tener.
Ok.
Y después de que decidí renunciar a mi trabajo y vender mi coche y dedicarme al stand-up, esos textos eran los que fueron los que volví.
O sea, ahí fue el momento donde tú dijiste, si yo no me la juego.
Sí, esto cuando no va vi, funcionar. En realidad fue cuando vi stand-up en vivo en Nueva York. Ah, ahí fue cuando dije,
¿a quién viste?
Es a Colin Kane.
Ok.
Es un comediante que hoy en día no sé bien qué esté haciendo. Yo creo que está haciendo lo mismo, pero su comedia es muy machista, entonces creo que ya no
pega.
Ya no caló bien. Ya no caló bien.
Pero tú dijiste, eso es lo que yo tengo que hacer.
Ajá.
Y entonces vendes el auto. Vendiste un auto.
¿Qué vendía? Míralo.
¿Qué vendió?
Yo no se lo pedí, ¿eh?
¿Qué vendió para decidirse a seguir a su corazón?
Un auto.
Muy bien.
Exactamente. Vendí mi coche.
Y se fue.
Y con eso viví 2 años.
Y dijiste, voy a ser estandopera. ¿Ya estabas casada?
No.
No.
No tenía nada que perder. O sea, vivía en...
Pues la renta, no sé cómo estaba el dinero.
Sí, vivía sola. Pero con eso, con lo del coche, pude pagar la renta porque era un departamento muy chiquito.
¿Te dio miedo tomar esa decisión? Pues no cualquiera hace eso. No cualquiera deja un trabajo seguro.
Sí.
Si no voy a seguir a mi corazón y hacer estandopera. O sea, que ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Sí. ¿De dónde voy a ganar dinero? O sea,
no, sí, 100%. Miedo, si lo veo en retrospectiva, porque ves que la memoria miente también y luego sí, te hace recordar cosas de distinta forma. La emoción que yo recuerdo de todo esto fue más emoción.
Emoción.
Que miedo.
Liberada.
Uh-huh. O sea, yo estaba más emocionada de qué va a pasar. Chance no te voy a tener nada que comer en... Bueno, sí, porque me iba a casa de mis papás a robarles comida, pero claro, no voy a poder salir a un restaurante, no voy a poder hacer las sí, cosas que hacía antes con dinero. Tuve que bajar mi estilo de vida para poder vivir de sí, esto.
Y dijiste, va, pero te sentiste ¿sí?, liberada, te sentiste que estabas por fin abriendo tus alas. ¿Y cómo lo hiciste? Porque
fue muy, muy difícil porque no, nadie me enseñó, porque ajá, en México no había... quien enseñara. No. O sea, no, en Estados Unidos la industria ya lleva muchos años. Aquí claro, apenas llevamos 11, 12 años.
Sí, sí, sí.
Entonces lo hice como pude. Me subía y me subía en el Foro Shakespeare. Me dejaron practicar en el Foro Shakespeare. Entonces yo me subía ya, y me subía y me subía y me subía.
A probar material,
y
echar a perder, material, a ver exacto, qué funcionaba.
Y a Colin Kane, que lo vi en Nueva York, lo traje a México porque nos hicimos amigos, para que hiciera un show.
Okay.
Y yo le abrí el show.
Ah, ok.
Entonces ese fue como mi primer show.
¿Te autoempleaste?
Me autoempleé. Hasta la fecha.
Ok, sigues
sigo autoempleándome. Sigo siendo mi jefa.
Ok.
Y es peor, de hecho.
Claro, porque no hay nada de ajá, seguridad.
No, y el problema es que la sociedad te dice que tienes que ser productivo para valer.
Sí.
Te dice que tienes que ganar para valer, te dice que tienes que ir a un trabajo, que tienes que tener una nómina, que tienes que... O sea, te dice cómo vales realmente para la sociedad y yo ya no tenía nada de eso. Entonces yo pasé un periodo de incertidumbre, que ahorita que lo veo, la incertidumbre me causa mucho conflicto, sí, aparentemente, pero de incertidumbre, de no sé qué va a pasar, no sé cuánto valgo, no sé qué le estoy aportando a la sociedad, si no tengo nada que hacer en todo el día. O sea, porque no puedo hacer comedia 24 horas.
No.
Puedo escribir una hora y ya no, en realidad, hasta que me suba al escenario, ya no tengo mucho que hacer. Entonces yo me despertaba de todas maneras a las 6 a hacer ejercicio, adopté un perro, para ajá, pues tener lo que sea, que todavía está conmigo, tiene 11 años.
¿Cómo se llama el perro?
Se llama Oliver Twist, porque es huérfano.
Oliver Twist.
Sí,
oh,
le digo
chiquito.
Oli. Y lo sacaba a pasear, me metía cosas, o sea, talleres y así, pero no tenía nada que hacer. Entonces pasé por un periodo difícil de cómo encontrar mi valor
claro,
como persona.
Y Y hasta, o sea, tú definitivamente optaste por tu libertad, no por tu seguridad.
100%.
Esa es la gran diferencia y es parte de conocerse a uno mismo. Es decir, yo quien... Free, dice tu tatuaje en la mano. Eso es parte de conocernos, porque no todos estamos hechos para ir por nuestra libertad. Hay quien prefiere rentarse y trabajar para alguien más y hacer lo que le digan. Y si así eres feliz, está bien.
No, y hay gente que en eso encuentra libertad.
Ajá,
porque piensa que o siente que si le entra un cheque mensual, tiene la libertad emocional, la seguridad de hacer lo que quiera. Y eso también es súper válido. Lo que yo creo que es horrible es que la gente que no se puede o no se quiere mover de donde está, aunque esté infeliz.
Claro.
Porque entiendo las mil implicaciones que puede tener para las personas. Claro. Dejar una seguridad de sea.
No, y hay de rentas a rentas. Yo me puedo rentar haciendo algo que me encanta.
Claro.
Y donde me dan chance de ser creativo y de proponer y de puedo ser muy feliz ahí, ¿no?
No, claro. No, y aunque hagas lo que te gusta, de todas maneras vas a hacer cosas que no te gustan dentro de eso.
Claro, eso es una fantasía. O sea, yo voy a ser mi propio jefe y todo lo que voy a hacer me va a gustar.
Y voy a trabajar
menos.
Exacto. El problema es que las cosas que no te gustan hacer se compensan con las que sí.
Claro.
Entonces sabes que vas a hacer cosas que no te gustan, pero por lo menos está dentro del mismo mundo que sí te gusta.
Te agradezco muchísimo, te admiro mucho, te respeto y agradezco que nos cuentes esto. Porque aparte admiro mucho ese camino, ese valor que tuviste, ¿no? De pagar el precio y decir, yo me voy a atrever. Hay un montón de gente allá afuera que tiene una tristeza en su corazón porque no se atreve. Porque, obvio, yo entiendo. O sea, no todos se van a atrever.
Pero aparte, no tienes que dejar absolutamente todo en tu vida para hacer lo que te apasiona. Uh-huh. O sea, tampoco es así de romántico el asunto. Es cada quien su contexto y su realidad. Pero yo sí creo que entre más le digas que sí a tu curiosidad, aunque sean cosas chiquitas.
Sí.
Me gustaría tomar clases de canto. Güey, ve.
Ve algo.
O sea, nadie te va a decir que vas a ser el siguiente Adele, pero... Pero ve y toma clases de canto.
No tienes que perder tu trabajo para
exacto,
para
hacer eso. Y eso te lleva a otras, siempre te lleva a otras cosas.
Y empezar, aunque
sea. Empezar algo. O
aunque sea poquito.
Me gustaría todas las mañanas hacer lo que sea que cambies en tu vida. Son porcentajes muy chiquitos, te pueden cambiar todo.
Para cerrar, ¿qué es lo más importante que agradeces en tu vida?
Ser libre. Es lo que más agradezco.
¿Y quién te regaló ser libre?
Yo.
¡Eso!
Yo me lo regalé.
¡Felicidades! Gracias, Fede. Te agradezco mucho que estés con nosotros. La gente ya te sigue en millones, pero quien te quiera seguir, ¿en dónde te podemos encontrar para reírnos más, para saber de tus shows, para ir a verte, para el documental?
Le ponen Sofía Niño de Rivera y ya, porque en todas las redes estoy diferente, porque como las hice cuando no era famosa, soy la típica SOFFFIAA1. Entonces, nada más mejor pónganle Sofía Niño de River.
En Instagram soy Gatito Feliz.
Sí. Literal soy SOFFFIAA1.
No.
Sí.
Cambia eso, no puedes cambiarlo.
En Instagram creo que no tiene el 1, pero no lo puedo cambiar. Ya.
Aquí las dejamos. Dejamos todo.
Ponle ahí Sofía Niño Rivera.
Le ponemos todas las redes aquí en el video de YouTube y les ponemos también en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas.
Todas esas cosas.
Gracias de todo corazón.
No, gracias a ti.
Aquí en YouTube anoten lo más importante que aprendieron, que se llevan de este podcast. ¿Qué pueden? Qué bueno, les gustó la entrevista, qué padre. ¿Pero qué te puedes llevar de Sofía a tu vida? ¿Qué puedes aprender de ella? ¿Qué puedes aplicar en tu vida hoy mismo?
Te voy a advertir que va a haber unos comentarios de esta vieja es insoportable, nada más para que sepas. Porque siempre pasa. Y a todas esas personas les digo... Puede ser que sea insoportable.
A ratitos. Todos,
pero ríanse, pero no importa. Sí.
Bueno.
Por lo menos les dejo una emoción.
Claro.
Aunque me odien, es como, pero te estoy haciendo sentir algo.
Aquí estamos. ¿Ves? Pero ¿qué? No hay nada odiable en ti,
no,
por
sí,
favor.
Uy. Métete a checar los comentarios de ellos.
¿Ah, sí? ¿Qué habrás dicho?
No, pues hay gente que le detonó cosas.
Claro.
Está bien.
Pues la parte de la comedia es así. La comedia es super, y hoy en día es mucho más arriesgado.
Exactamente.
Porque estamos en lo políticamente correcto y la comedia se trata de decir lo que no es políticamente correcto. Ok.
Entonces, pues sí, o sea, represento cosas que odian. Claro. Está bien.
Bueno, si estás en YouTube, like al video, suscríbete al canal, activa la campanita para que lleguen las notificaciones, déjanos aquí tus mensajes y en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma, suscríbete, 5 estrellas, una reseña positiva para que el podcast llegue a más gente. Y en Marco Antonio Regil, Facebook o Instagram, yo sí tengo mi nombre tal cual, ahí puedes dejarnos los comentarios. ¿Sobre qué te gustó y qué aprendiste? Equipo, un aplauso para Sofía.
Lo logramos.
Eso parece como de golf.
Claro, claro. Es que no puedes hacer ruido.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.